Tiene la gentileza de atendernos el senador por la provincia de Chubut, Alfredo Luenzo, a quien le digo muy buenos días. Carlos Colser, en el saludo. ¿Cómo va, Alfredo?
Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos?
Muy bien. Y bueno, ya tiene media sanción en diputado el presupuesto y ahora uno supone que el gobierno está apurando el debate en el Senado, ¿no?
Sí, bueno, esta es la idea, comenzar a partir del día martes con la visita a los distintos integrantes del Gabinete Nacional, luego el tratamiento en comisión y finalmente entendemos que el día 14, eventualmente puede ser el 21, pero en principio sería el día 14 que estaríamos bajando al recinto para poder debatirlo. Este es un poco el esquema y habrá que ver a partir de ahora, de la semana que viene, digamos, cómo gira el debate y si hay alguna posibilidad de modificación, aunque lo creemos remota, ¿no? Porque esto nunca ha pasado. Tal como viene el presupuesto sancionado desde la Cámara de Diputados, es decir, que finalmente optamos por el sí o por el no, pero sin modificación. Así que en ese contexto estamos aguardando el inicio de la próxima semana para comenzar a debatirlo.
Esto tiene que ver con que el gobierno, confiando en sus alianzas, no va a tener, se supone, inconvenientes en la Cámara Alta.
No lo sé, es un debate que nos tenemos que dar. Vos sabés muy bien que en la Cámara Alta también dependemos mucho de la postura de cada uno de los gobernadores, cómo han negociado con el Ejecutivo Nacional, digamos, si hay obras que están contempladas, si esto beneficia a la provincia. Hay dos planos de análisis, uno en lo regional y el otro es lo macro, qué opinión política tenemos acerca de cómo se distribuyen los ingresos y los recursos en la República Argentina. Son dos miradas que habrá que compatibilizar y obviamente a partir de ese análisis tomar una decisión. Y creo que esto le pasa a la gran mayoría de los senadores nacionales, ¿no? Representamos a las provincias y en el caso de aquellos que tenemos una responsabilidad de carácter más oficial, como es el caso nuestro, obviamente la mirada es mucho más compleja que aquellos que están parados en la oposición y no tienen un gobernador al que responderle o, en definitiva, responder por los intereses de la provincia, ¿no?
Luenzo, ¿cómo le va? Raúl Carelo lo saluda.
Hola, Raúl, ¿cómo te va?
Bien, bien. Lo voy a sacar del tema presupuestario, sí. Y lo voy a llevar a otro tema también muy espinoso, ¿no?
Sí.
Que es la comisión, esta bicameral que uh-huh. investiga el tema del Ara San Juan, ¿no?
Sí.
Hubo mucho ruido esta semana, algunas quejas, algunas acusaciones de falta de interés de los legisladores, ¿no?, para avanzar en el tema. ¿Qué es lo que está pasando con esto?
No, es todo lo contrario. A ver, hay que ver primero a qué tipo de operaciones te referís, o a qué tipo de ruido, o a qué tipo de comentarios yo te podría responder, porque hay de diferente índole y no es casual que esto esté ocurriendo.
Pero
¿cuál de todas te interesa?
No, la que me interesa es que usted me diga, ¿cuál es la situación? ¿En qué está trabajando esta Cámara? Pues lo que se dice, se dice. Se dice en muchos medios, hay mucho interés en el medio, entiendo. Y por eso quería saber en qué está interviniendo y cómo están llevando adelante este tema.
La comisión bicameral es la única comisión que se reúne todas las semanas, la única.
Uh-huh.
No hay otra comisión que tenga el ritmo de trabajo que tiene esta comisión bicameral. Ninguna, no hay otra, ni me consta. Creo que han pasado todos aquellos que directa o indirectamente tienen alguna relación o algún vínculo, o han tenido algún vínculo con el Ara San Juan, han estado presentes y hemos conversado con todos. Hemos tenido sesiones maratónicas de 10, 11, 12 horas. Hemos terminado a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Es decir, nadie puede de señalar que esta comisión bicameral no ha funcionado. Funcionó como ninguna otra comisión bicameral, ninguna.
Uh-huh.
Es decir, y esto lo podemos corroborar con los hechos. Nadie puede decir que esta comisión no funciona. Eso es faltar a la verdad, en principio. Después podrá estar las interpretaciones, si trabaja bien, trabaja mal, o de qué manera trabaja, qué es lo que se pregunta, qué es lo que se consulta.
Claro.
Y además, con una comisión que no tiene prácticamente presupuesto, no ha tenido presupuesto para poder trabajar durante todo el año, con un presupuesto muy, pero muy escaso. Yo te diría, hubo un planteo, una cuestión de privilegio que planteó el propio presidente de la comisión en la última sesión. Si ustedes la revisan, observen lo que dice el presidente de la el senador Ojeda con respecto a cómo funciona y las condiciones en que lo hace esta comisión bicameral.
Bueno, Luenzo, el no otorgarle presupuesto también es una definición, ¿no?, respecto del tema.
Ah, bueno, pero no nos corresponde a nosotros.
No, está bien.
Digamos, es una decisión de la Cámara digamos, que retrasía presupuesto para que esto pueda funcionar. De todos modos, ha seguido funcionando todo el año, todas las semanas, una sola semana que esta comisión bicameral no haya funcionado, y te insisto...
¿Y cuántos si legisladores van a las reuniones? ¿Cuántas la integran a la comisión y cuántos van?
Son 16 más el presidente y, a ver, el promedio son 7, 8, 9 representantes entre senadores y diputados, digamos. Uh-huh. El número gira alrededor de esto, de 8, 9, 10, inclusive es aleatorio porque en la misma sesión, y esto a veces, y uno entiende, a veces se cruza con reuniones de otras comisiones o una sesión, entonces hay quienes vienen, se van, vienen unos, se van otros, es decir, tiene una dinámica bastante particular, es decir, a veces es muy difícil garantizar que todos estén presentes porque, obviamente, nosotros en la Cámara de Senadores tenemos más de 20 comisiones que trabajan, y a veces es necesario por responsabilidades, por ser presidente, a mí me ha tocado en el mismo momento presidir la comisión mía, la comisión de medios de comunicación, libertad de expresión, cuando teníamos en funcionamiento la de Lara San Juan, es decir, hay que tratar de compatibilizar, pero de todos modos, la convocatoria, quienes tienen responsabilidades, hay un volumen de información que hemos recopilado que es extraordinario. Trabajamos en manera armónica con la jueza federal de Caleta Olivia, con Marta Sáñez, tuvo una reunión de casi 2 horas la semana anterior para ir evaluando cuáles son las condiciones de cómo avanza la investigación en el fuero federal, y por el otro lado también intercambiar algún tipo de opiniones sobre quienes han dejado testimonios también en nuestra comisión. Es decir, nadie puede decir que esta comisión no ha trabajado. Nadie.
¿Iba a ir el ministro Oscar Aguada, el ministro de Defensa, al recinto?
Tiene que ir a la comisión. Uh-huh. Primero porque es una responsabilidad que le corresponde, si bien el hecho ocurrió no durante su gestión, pero nosotros entendemos que el ministro Aguad tiene seguramente mucho que aportar a lo que ya se ha hecho en la Cámara para poder entender qué es lo que ocurrió y tomar las definiciones y las decisiones que la comisión corresponde, que cree conveniente tomar en estas circunstancias, ¿no?
Perdón, Alfredo, ¿sí estaba, ya era ministro de Defensa Aguad, o no?
No, era Julio Martínez.
¿Era Julio Martínez?
Era Julio Martínez, sí, sí. Uh-huh. Pero de todos modos, nosotros entendemos que... perdón, era... Tenés razón, era Aguad. No, era Aguad. Se dio en la transición.
Que creo que... Claro.
El tema, la responsabilidad de Julio Martínez es por las condiciones en que estaba justamente el submarino. Sí, claro, verdad, porque... Se enteró en Estados Unidos,
Aguad,
digamos, del hecho...
Aguad se entera
en Estados Unidos.
Claro, pero estaba al frente del ministerio.
Es verdad, porque, digamos, otro de los referentes que también nosotros tenemos pensado convocar es el ministro Julio Martínez, porque muy poco tiempo antes, él tenía las responsabilidades acerca del mantenimiento, cuáles eran las condiciones de operaciones en las que estaba el submarino de San Juan, es decir, también hay una responsabilidad, digamos, que le corresponde a quien es hoy actualmente un senador nacional por la provincia de La Rioja. Pero todos están obviamente ofreciendo su testimonio de ver qué es lo que ocurrió para tratar de llegar a una verdad, o por lo menos una interpretación de lo que puede haber ocurrido. Y la discusión que se dio en la última sesión, o lo que estábamos charlando, era si era conveniente que el ministro concurriera junto con la comisión de expertos, que van a dar a conocer su dictamen seguramente en los próximos días. No tenemos todavía la fecha confirmada. Nosotros entendemos que puede ser fines de este mes o principios del mes de noviembre, es inminente, y era si era coincidente la presentación del ministro Aguad con el informe o no. Nosotros creemos que no, que tiene que ser después de la presentación del informe de la comisión de expertos, y uno va a tener seguramente una mayor cantidad de elementos para ver si llegamos a la verdad. Es simplemente esto.
Paso al terreno político. Alfredo Luenzo tiene la misma procedencia política que el gobernador Mariano Arcioni, no estamos hablando de Chubut Somos Todos, uh-huh, partido fundado por el fallecido Mario Das Neves, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, ¿Alfredo Luenzo sigue la línea que transita Arcioni, cercana a Sergio Massa, a Juan Manuel Urtubey, a Juan Schiaretti?
Creo que yo me identifico con Mariano en la gestión, primer dato, y lo que le tiene que importar a la gente. Digamos, cuando se trata de la gestión, nosotros trabajamos juntos, lo hacemos permanentemente, charlamos todas las semanas, ayer lo hicimos nuevamente. Cuando hay temas para resolver en la provincia, nosotros hacemos lo que corresponde desde el despacho, y luego estará el posicionamiento político electoral de cara al año que viene. Y esto hay que resolverlo, te digo por qué. Bueno, hay que ver si el peronismo puede ir unido, no puede ir unido, qué va a pasar en la provincia del Chubut, si hay alguna posibilidad de armar algún frente electoral, que creo sería lo más conveniente. Y acá me parece que en el horizonte tenemos en claro que hay como elementos de carácter electoral sobre los que habrá que poner la atención, dos modelos políticos económicos muy claros. Aquel obviamente que depende y responde a la renta financiera internacional, que es este que nos está gobernando, el modelo del neoliberalismo, o vamos a un modelo humanista. Vamos a un modelo humanista donde ponemos el acento en el desarrollo, en el crecimiento, en el valor que tienen que tener las pymes, en los jubilados, en los excluidos, en definitiva, aquellos que se van a ver afectados en mayor medida con este presupuesto tal como ha sido concedido. Es decir, esos son los dos modelos que tienen que confrontar en la Argentina. Vamos a ver dónde está parado cada uno. Yo digo, obviamente yo me voy a parar del lado del federalismo, de la defensa de nuestro interior. Nosotros tenemos un drenaje en la provincia de Chubut, en el norte de la provincia. Ayer tenía un dato, por ejemplo, de Santa Cruz Norte. Caleta Olivia, una ciudad de 70.000 habitantes. 11.000 se han ido. Hay 400 comercios que cerraron y hay 1.600 expedientes en el terreno de la justicia federal elevados por la FIP para ejecutar a quienes no han podido cumplimentar con las obligaciones tributarias. Tremendo. Este es un dato de lo que está pasando.
Es un dato tremendo, dramático.
Es dramático. Este es un dato oficial. Esto está pasando en Caleta Olivia. 11.000 personas se han ido en los últimos meses. Es decir, la pregunta es, ¿qué queremos hacer con la Patagonia? Yo me paro en la cuestión estrictamente regional. ¿Cuál es el modelo político que a mí me garantiza que la Patagonia no sigue siendo una zona de sacrificio? ¿Quién me resuelve a mí, en un proyecto político, digamos, las asimetrías que tenemos con el norte argentino? ¿Quién lo resuelve? Digamos, ¿quién va a responder? La política de mercado en la Patagonia argentina no funciona como puede funcionar en Capital Federal. La mirada a mí en Capital podría ser otra, pero en el interior, en la Patagonia argentina, si nosotros no tenemos un Estado presente, no va a venir el privado con emprendimientos público-privados para poder hacernos una ruta, porque colocar un peaje en cualquiera de las rutas patagónicas sería un fracaso en el negocio. Nadie se arriesgaría un negocio, digamos, de esta naturaleza. Por lo tanto, si nosotros no tenemos un Estado fuerte que realmente nos resuelva las asimetrías, que nos consolide como región y no pase lo que está pasando, ahí vamos a estar parados. Ahora, si es Massa, si es Urtubey, si es... la verdad que no lo sé. Digamos, yo primero voy a ir a ver quién le responde a la Patagonia argentina en los términos que yo lo estoy planteando. Y es ahí donde uno tiene que enrolarse. Detrás de las banderas federales y de las defensas de nuestro querido sur, que cada día está mucho más complicado. Mirá las obras públicas que tenemos en el presupuesto para el año que viene. Nada. Uh-huh. Sí, tío. Lo único es... A ver, a la Patagonia la miran si hay un parque eólico o Vaca Muerta. No hay otra mirada. Si vos mirás la atención que le presta el Estado Nacional, por dónde pasa el interés del gobierno, pasa por estos aspectos. Ningún otro.
La creación por decreto de un organismo de valoración de inmuebles, ¿afecta a la Patagonia?
A todos afecta, por igual. A todos. Eso es una mayor presión tributaria. Bueno, esto lo decíamos en un decreto que apareció en el día de ayer, sorpresivamente. Nosotros apareció en el boletín oficial, no lo teníamos contemplado, pero es otro de los temas que también nos va a castigar.
Va a haber que pagar más bienes personales.
No tengas ninguna duda. En el mismo momento, si bien alguien puede decir, bueno, pero aquellos que tienen una sola vivienda no van a pagar bienes personales. Bueno, sería que también lo paguen, ¿no? Digamos, yo no creo que sea un, digamos, ese sea un mérito que alcance para ponerlo en valor. Me parece que hay mucho más que detrás de todo esto. Y por otro lado, en el mismo momento, dejamos de grabar los inmuebles rurales, que no son en todos lados lo mismo. No es lo mismo un campo de algunas leguas en la Patagonia argentina que en provincia de Buenos Aires.
Claro.
Digamos, ¿quién mide esas asimetrías? Nosotros tenemos 350 establecimientos ganaderos cerrados. Yo le puedo pedir que quienes tienen un establecimiento ganadero cerrado, un establecimiento de producción ovina en la Patagonia argentina, que hoy no tiene apenas, en algunos casos pueden sobrevivir, que además se le aplique la presión tributaria. Yo en algunos casos estoy de acuerdo. Pero es una vara desigual para medir. No podemos homogeneizar políticas en la República Argentina. No es lo mismo tener un departamento en Capital Federal que tener un departamento en el interior del país, sea en La Quiaca, en Ushuaia, en Lago Blanco o en Buen Pasto. No es lo mismo.
Entonces, es verdad.
Esa mirada de carácter homogéneo que tiene el gobierno es un error. Yo creo que cada región tiene su particularidad y hay que atender estas particularidades para ser justos con todos. Porque el valor inmobiliario que puede tener un departamento en Capital Federal no es el mismo que tiene una casa en algún rincón de Esquel o de Lago Rosario o de cualquiera de nuestras localidades. No es lo mismo. Entonces, creo que la evaluación tiene que tener un carácter distinto. Y tenemos para esto que volver al federalismo, tenemos que comenzar a aplicar nuevamente este criterio y dejar de lado la homogeneización, porque hay muchos integrantes del gabinete, no es una política, pero muchos, yo los he escuchado, cuando te preguntan cuál es la diferencia de un ciudadano capital con alguien
de Patagonia.
De Patagonia, de cualquier rincón de la Patagonia argentina. ¿Cómo que es igual? No es igual, bajo ningún punto de vista. El costo de vida es totalmente diferente. Claro. Y ahí vino, en ese contexto también vino, no sé, ustedes no se tienen que olvidar, aquel proyecto intento de terminar con los diferenciales por zona, esta compensación que nosotros tenemos en las asignaciones, en los jubilados, en los trabajadores. Esta concepción política, y esto no es personal, es cómo vos mirás a tu región y cómo miran otros tu región. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que enrolar políticamente de cara al 2019. Por eso digo, no es blanco-negro, si me gusta más o me gusta menos más, a Utubey o cualquiera. Bueno, ¿cuál es tu proyecto político para la región? Y ahí me parece que nosotros vamos a tener que estar trabajando. Esa es la idea, por lo menos en lo particular, ¿no?
Como siempre, muchas gracias por el tiempo.
A ustedes, un gran abrazo.